Los conceptos vertidos en el siguiente programa son de exclusiva responsabilidad de la persona o institución que lo presenta.
El periódico semanal El Independiente y la editorial latinoamericana Ocean Sur presentan El Independiente Radio, información, análisis y participación ciudadana con el escritor y periodista Walter Raudal. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Qué gusto saludarles en este día. Un abrazo para todos. 21 de febrero, martes del 2023. Bueno, estamos en una hora de análisis, de información, de interpretación, de denuncia, de participación ciudadana. Vamos a pasarla bien ahora en este programa. Rapidito les decimos nuestra agenda de hoy. Vamos a tener un testimonio del señor José Guzmán Ventura. Él es un vendedor en Usulután y nos relata así de manera cruda y real lo que es el pueblo salvadoreño, lo que piensan, lo que están viviendo. Y él dice, no hay programas sociales, los niños están dejando de estudiar. Y lo compara el periodista que lo entrevista a don José Guzmán con la diáspora y le dice, no, ellos están en otro mundo por allá. También tenemos un relato de una vendedora ambulante, fíjense, que nos cuenta lo que está viviendo ella, cómo la está pasando, y le dice que le deja la justicia a Dios, ¿verdad?, de todo lo que le están haciendo a ella y cómo las mandan, bueno, sin nada, sin ganarse la vida. Interesante ver ese otro lado de la moneda, de lo que están haciendo pues con el centro de San Salvador. Es importante escuchar las versiones también de los afectados y las personas. Hay también relatos de dolor, de la injusticia, de lo que se comete a diario. Hay un capturado que, fue capturado injustamente, por supuesto, no tenía nada que ver, y él ya fue liberado y relata cómo es lo que vivió ahí en ese infierno, en las cárceles, ¿verdad? Dice que le quebraron las costillas, que le dieron con un bate. Bueno, la policía, los custodios, bueno, cómo lo querían obligar a decir cosas que no eran ciertas. También lo que dice Human Rights Watch sobre esto, de cuáles son las acusaciones que les hacen ahora, que no son de terroristas, sino de agrupaciones ilícitas, sobre todo a los que no tienen nada que ver con pandillas, pero resulta que eso es casi el 80% de los capturados están señalados como agrupaciones ilícitas y que muy pocos tienen que ver con terrorismo, de acuerdo a lo que está estipulado en las causas. Por homicidio solo 148 hay acusados y también 0.2 están procesados solamente por extorsión, imagínense ustedes. Entonces es bien, bien extraño eso. También hay la denuncia de la captura de un joven inocente trabajador ahí en Arcatao, ¿verdad? Vamos a tener esa denuncia también. El padre Miguelito expresa su indignación por la captura de este joven Linder de ahí de Arcatao, muy conocido, no tiene nada que ver con pandilla. Bueno, llegaron en este régimen de excepción, que realmente ya es casi como la época de los 70, 80, todo esto. Hay también un par de noticias malas que hay que darlas, ¿verdad? El Seguro Social acepta que está desabastecido de medicamentos. El MINED ya no apoya el programa Cunas Náhuatl. Es un programa que impulsa el doctor Jorge Lemus, también de la Universidad Don Bosco. Tremendo esto, ¿verdad? Bueno, además si sumamos lo del Tribunal Supremo Electoral, que dice que no le dan la base de datos de los pasaportes. Gran mega fraude que nosotros estamos anunciando ahí. Bien, vamos a profundizar en nuestro programa sobre el tema central en nuestro comentario. El Ministerio de la Mentira, así llamamos a todo este Ministerio de Comunicaciones y de Prensa de la Presidencia, el Ministerio de la Mentira. Están desbordados porque la encuesta de la Gavidia les movió el piso y sus propias encuestas internas también les están dando a conocer que hay un declive en la aceptación, sobre todo en lo que tiene que ver con la reelección. Entonces andan asustados, entonces producen este tipo de comunicación y mentira. También nosotros tenemos un comentario sobre eso, un pan pan al vino vino, un análisis de todo esto. Vamos a tener participación ciudadana, así que va a ser ahora de verdad este un gran programa. Por supuesto, nosotros estamos al 100 y vamos a aprovechar hasta los últimos y cada uno de los minutos de este programa de hoy para tratar de darle elementos para que usted tenga también una visión más amplia sobre todas esas noticias que el Ministerio de la Mentira quiere ocultar. Porque esa es la lógica, miren, cuando vean, escuchen el pan pan al vino vino, ¿cuál es la idea de todo esto? Como le desborda el tema de del costo de la vida, que todo está caro, todo está por las nubes, que la pobreza está aumentando, entonces ellos quieren ocultar esa realidad. La ignoran y lanzan otro tipo de noticias. Entonces esa es la guerra comunicacional. Entonces están por fuerza, quieren que no se hable del costo de la vida, entonces provocan otro tipo de noticias. Ese es el Ministerio de la Mentira, y aquí entra todo esto de este muchacho que golpearon, un montón de temas. Es tremendo, es una guerra comunicacional diaria, segundo a segundo, permanentemente. Entonces nosotros en las presentaciones públicas, en televisión y aquí en la radio, hacemos énfasis, el tema es la economía, el tema es que todo está caro, el tema es que no se puede comer, el tema es que hay una gran inflación, la canasta básica, etcétera, de eso tenemos que hablar. ¿Y qué está haciendo el gobierno? Nada. Pero entonces lo que hacen es que bajan el tema, suben otros temas para que estemos ocupados hablando de eso. Interesante lo que vamos a hacer ahora en el programa, aparte de la denuncia respectiva. Hay algo también de cultura, tenemos varias cosas de cultura. Está Mirna López, presenta su libro Renata, Memorias de una guerrillera también. Y tenemos, bueno, otras informaciones también de cultura para todos ustedes ahí en la parte del aula literaria. Y algunos mensajes al final del programa que vamos a brindar por ahí. Así que completamente al 100 aquí en el Independiente Radio. ¿Cómo está el equipo por allá en redes, en cabina, en consola? ¿Cómo están, Fran?
Al 100 también, Walter.
De verdad, listo. Bueno, al 100 listos para tener ahora un excelente programa. Y usted, cuando abramos los teléfonos, puede participar, ¿verdad? A través de nuestras líneas, de nuestro WhatsApp 7540-1875. El tema de hoy, el Ministerio de la Mentira. 2.8 en todo el territorio nacional. Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
Los temas más relevantes en nuestro país, en la voz de los expertos, tendencias digitales, reportes de tráfico y mucho más. A Primera Vista, la revista matutina en el 106.9 FM, de lunes a viernes de 6 a 10 de la mañana. A Primera Vista, la revista matutina en el 106.9 FM. Nuestra programación abre un espacio para audiolibros, porque educar y entretener también es la prioridad del 106.9 FM Radio. Escucha los miércoles a las 9 y 15 por la noche, sábados a las 6 de la mañana y la retransmisión de ambos capítulos los domingos a las 9 y 15 por la mañana. Audiolibros, educando a través de los sentidos.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas. 2.9 en todo el país. Bueno, vámonos de un solo con don José Guzmán Ventura. Él es un señor de Usulután. Escuchemos a la voz populi, a la voz de Dios, a la voz del pueblo, y luego le interpretamos. Ahí está don José Guzmán, adelante.
Están diciendo de que van a votar por Nayib Bukele. ¿Cómo ve usted esa reacción de la diáspora?
Sí, la diáspora tal vez tiene un concepto distinto al salvadoreño que vive acá en el país, porque tal vez ellos se mueven en una realidad distinta por los salarios que ellos ganan allá. Pero si ellos estuvieran acá en El Salvador, se dieran cuenta de que aquí el salvadoreño de a pie, el descalzo, vive en condiciones de pobreza. Pues.
Es una persona de la tercera edad, habitante del municipio de Usulután, y todos los días, desde muy temprano, sale de su hogar con el objeto de vender diferentes artículos, entre ellos gorras, cuyos ingresos económicos le permiten surtir su negocio y también cubrir sus necesidades básicas. Se hace referencia a don José Guzmán Ventura, quien da a conocer su valoración en cuanto a la percepción que tienen salvadoreños residentes en el exterior con respecto a la reelección del presidente Nayib Bukele en los comicios 2024.
Las mismas estadísticas hablan de, de pobreza normal y de extrema pobreza, y es una realidad plasmada en nuestra sociedad.
En el caso suyo, ¿qué mensaje le dejaría a la diáspora? Esa diáspora que en este momento está respaldando el proyecto del presidente Nayib Bukele.
Bueno, yo le diría que pongan los pies en la tierra, en la parte objetiva, y que se cercioren con la gente del pueblo, pues, de que cómo vivimos nosotros acá en el país, porque no hay programas sociales, por ejemplo, para los de la tercera edad. No hay programas, por ejemplo, ahí por donde vivo yo hay bastantes niños que han dejado de estudiar, porque las madres ya no tienen dinero como para darle estudio. Estos niños que no están estudiando ahorita, que se mueven en la calle, el futuro de ellos es incierto, pues. Y es culpa de un gobierno que no está respondiendo a los intereses de la niñez.
Ahí está clarito, ¿eh? Qué bueno, qué claridad la de don José Guzmán Ventura, ¿eh? Qué claridad. O sea, no hay programas sociales, los niños han dejado de estudiar y esto es culpa de un gobierno que no atiende esas necesidades. Clarito, clarito. Este señor, qué fe. Felicitamos a esos periodistas comunales, periodistas populares ahí en Usulután. Qué buen trabajo. Buen trabajo, y van y le preguntan y ahí está, y ahí no hay tales. Ahí está el video, impactante, impactante. Que habla con una coherencia y él sale a vender sus gorritas y de eso se rebusca. Pero bueno, también está el otro lado de la moneda de esto del ordenamiento del centro de San Salvador. Hay una vendedora ambulante que relata lo que está viviendo y lo que le está pasando. Al final le deja la justicia a Dios también. Veamos el video y luego hacemos un cierre de esto social para que vean. Adelante.
Aquí se le demuestra cómo también se puede ganar uno la vida. Después del desalojo, eso nos ha tocado. Bueno, al menos a mí. Así me tocaba andar vendiendo dulces en las calles, y aún así los agentes del CAN no lo dejan vender a uno. Lo amedrentan de que le quieren decomisar la venta a uno, solo porque a veces uno sombrea. Esa es una manera de poderle llevar el alimento a uno a sus hijos. Nadie tiene misericordia. Pero, dice Dios que todo lo mira. Así como Dios ha sentado a estos gobernantes, así también Dios los va a destronar del trono que tienen. Cuando miren a los vendedores, cómprenlos y piensen.
Bueno, interesante lo que dice ahí la señorita, ¿eh? Bueno, deja la justicia de Dios, dice, pero él lo sube, él lo destrona también. Cuando me vean por ahí, cómprenme dulce. Fuerte eso. O sea, dice que no pueden vender ni dulces en la calle porque se les decomisan. Entonces andan por ahí de un lado a otro. Yo estuve por el parque San Martín ahí en Santa Tecla. Y bueno, le compré un cafecito de estos que andan en la espalda con el café, esas mochilas con café y a Cora, ¿verdad? Y me contaba de que los dejan solo andar dando vueltas alrededor del parque en cuadrado. No pueden entrar en las diagonales del parque. Y entonces, si alguien de los vendedores entra en las callecitas diagonales del parque, entonces se les quitan la venta. Entonces anda aquel montón de gente con sus carretillas, con sus ventas ambulantes, en los brazos extendidos, como crucificados así. Otros andan con su café como el señor este. Entonces, cuando le preguntamos que por qué era eso, y dice que es porque es que se ve mal. Se ve mal que vendan ellos ahí en los parques. Entonces, claro, esto es una realidad social, es una situación compleja también. Y entonces se está dando, escucharon a don José Guzmán, escucharon a esta vendedora ambulante. Es un problema social que va en aumento, va creciendo, va aumentando. Esto se va a ir haciendo grande, muy grande. Y ya está explotando, y ya va a explotar. Porque si no encuentra salidas y soluciones a un problema, por supuesto, más estructural. Ese es un problema social que está ahí, que está como una caldera, como que está en una ebullición, y si a la par le ponemos ya la parte económica, los aumentos, la crisis económica, el costo de la vida, y si a esto le metemos también la seguridad, lo que tiene que ver con las capturas, con el régimen de excepción, esto es una caldera que va a explotar. 2:15, al retorno hablamos de esto de los capturados que tenemos ahí, esos relatos también de dolor, Es fuerte lo que está pasando en el país. Se está configurando un panorama, o sea, de descontento, de explosión social. 2:16.
El Independiente Radio. La verdad de todas las cosas.
La información y análisis deportivo más importante en el dial salvadoreño lo escuchas en Deportes 106.9 FM, de lunes a viernes a las 12:30 del mediodía. Deportes 106.9 FM. Hacemos radio para vos.
El 106.9 FM abre un espacio para la mujer salvadoreña, un programa donde conocerás sobre temas relevantes para la mujer, emprendimientos, música y mucho más. Entre Mujeres, todos los miércoles de 2 a 4 de la tarde. Sintonízalo, Entre Mujeres.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
Bueno, 2:17, vámonos a la parte esta de los relatos de dolor, de estas injusticias que se están cometiendo a diario en distintas esferas de la sociedad en el marco este del régimen de excepción, ¿verdad? Hay denuncias, por supuesto, ya lo hemos sabido y conocido, de torturas, de cómo se vinieron dando las cosas. Nosotros los comenzamos a denunciar acá. Miren, escuchen este relato, es breve, se ha distorsionado un poco el sonido, era del tweet que está ahí. Es un joven que fue capturado injustamente, fue liberado después y relata cómo le quebraron las costillas, cómo le dieron con un bate los policías y los custodios. Bueno, vamos, escuchémoslo, adelante.
Ahí lo separaron, lo metieron en un cuarto, así, solo, así, uno cada uno. Y me dicen, mirá, me preguntaron los nombres de unos cipotes ahí, como no los conozco, ¿cómo yo voy a decir que sí? Y le digo, no los conozco, le digo, ¿cómo que no? Me dejaban ir las patadas, las costillas, y me fracturaron aquí. De ahí me dijo, mira, juegan aquí un bate que tienen ahí, y me lo ponían aquí, así me hacían, y yo me decía, ay, y habla pues, y qué iba a hablar si no tenía nada que hablar, y de repente llegó uno y me dice, mira, me levantaste, yo que me levanto, está solo a las pechadas, me ven como 5 en ese ratito.
Escuche usted esa barbaridad, ¿eh? Entonces le quebraron las costillas, le dieron con todo, ¿verdad? La verdad, esto se degeneró ya. Esto se generó, todo esto que está pasando con toda esta gente, esa cantidad de personas, ¿verdad?, que están siendo capturadas injustamente. Y lo más extraño es que, por ejemplo, las capturas, fíjense que lo que le colocan ahí en su expediente judicial es agrupaciones ilícitas, no le ponen terroristas, ni pandilleros, ni nada. Entonces, casi son un 79% los que tienen de capturados como por agrupaciones ilícitas. Entonces, hay una base oficial con los nombres de casi más de 50.000 procesados, divulgada por Human Rights Watch, HRW, que dice que son agrupaciones ilícitas, que es el cargo penal que le están poniendo de delito a las personas. El segundo delito por el que más personas ingresaron a la cárcel es por organización terrorista, son 8.292, lo que representa el 16%, el otro es el 79%, entre ambas suman el 95%. Bueno, y luego hay otras chiquitas que son extorsiones y todo, homicidios. Bueno, y entonces, qué raro, porque si te ponen agrupaciones ilícitas, entonces significa que no sos pandillero, y al que es pandillero le ponen terrorista. Entonces, de esos que contemplan ahí, ¿verdad?, que tienen por terroristas, solo hay 8.292. Y por agrupaciones ilícitas hay el 79.2% de los casos. Entonces ahí hay una gran pregunta. ¿Qué es lo que se están haciendo los organismos internacionales? De extorsión casi no hay, ¿verdad? Y me hacía otra pregunta un oyente. ¿Y cómo es eso que han capturado casi como 60.000 y solo hay 3.000 armas? Es fuera de toda explicación. Entonces, ¿qué es lo que está ahí pasando? Están capturando como a lo loco. Miren lo que pasa ahora en Arcatao. Ahí tenemos la denuncia de el padre Miguelito, ¿verdad?, Vázquez, que fue párroco ahí en Arcatao, que denuncia, ¿verdad?, la captura de un joven muy reconocido ahí, hombre. Linder se llama el muchacho. Linder se llama el muchacho. Creo que tenemos ahí el padre Miguelito. Escuchémoslo, por favor. Padre Miguel, adelante. Dos con 21 en todo el país. Este relato, aquí está donde me lo envían, fíjense ustedes, lo que dicen ahí realmente de este caso, es que es un muchacho súper conocido ahí en la zona, bastante conocido, ¿no? Y lo peor de todo es que llegan y con mentiras también se lo llevan. Aquí está Mato, ¿cómo es la cosa, Mato?
¿Cómo? Indignación aquí en Arcatao, uh-huh, por la detención de este joven, del Inder. Ahí en este post que te mando de la Radio Faramundo hacen una breve reseña de lo que es el cipote, y el padre Miguel ha grabado un video que ya anda circulando. Eso lo publicó la IESEUCA, porque la IESEUCA también ha sacado una nota.
Ahí está Miguelito ya, ¿verdad?
Hermanos.
Ahí está, adelante con Miguelito.
Sí. Hermanas y hermanos, soy el padre Miguel Ángel Vázquez, y esta mañana hemos amanecido con la triste noticia de la detención de Linder López Ávalo, un joven a quien yo conozco desde niño y su adolescencia, ahora de joven. Es un joven muy dinámico, muy inteligente, muy generoso, muy crítico, no se deja dar a todo con el dedo, como decimos, ¿verdad? Y entonces lo conozco muy bien, quiero dar mi testimonio, porque supuestamente lo vinculan con toda la corriente que está pasando ahorita en el país, ¿verdad? Y yo quiero dar testimonio que lo conozco y sé que es una persona honrada, servicial, generosa. Entonces, ojalá las autoridades investiguen bien, porque el que la debe, pues tiene que pagarla, si fuera verdad, pero cuando se cometen tantas injusticias como se están viendo, no se vale. Así que quiero dar mi testimonio, quiero que se tome en cuenta. Estamos en el tiempo de preparación para la cuaresma. Y el mensaje...
Sí, gracias al padre Miguelito ahí. Fíjense que este tema de esta captura de este muchacho, eso es común, hombre. Y vaya la denuncia, hombre. Que sos pandillero y todo mundo lo conoce en la colonia. Linder, ahí en Arcatao. Estaba leyendo un poco el perfil de él, un muchacho trabajador, hombre, de la comunidad. Bueno, el padre Miguelito lo dice. Prácticamente, digamos, haciendo un pequeño cierre de estas dos cosas que hemos pasado, el relato del que le quebraron las costillas ahí en el infierno y este que otro que va para el infierno, ¿verdad? Y lo que dice Human Rights Watch, es decir, se está configurando, o sea, un panorama bien complejo, como de que, pues sí, de degeneración casi total, ¿verdad? Con estos relatos de injusticia, de verdad, cuando uno escucha eso, y uno se queda pensando, y uno lo analiza, ¿verdad? Realmente, aquí hay un reino de la mentira, porque te están diciendo otras cosas y están capturando esta cantidad de gente, que es la gran denuncia que se viene haciendo, y que siga la gente también denunciándolo, y que lo siga la gente también diciendo. 2:24, vamos a pasar a otros temas. Estos temas son, por supuesto, dejamos allá lo social, dejamos ahí lo de seguridad, vamos a pasar a otro tema también, que son malas noticias también, ¿verdad? Que es parte de esa desconfiguración, que es parte de esa... descomposición es la palabra, descomposición de país. Imagínense que el Seguro Social admitió el desabastecimiento de algunos medicamentos, y estos medicamentos que ellos aceptan que están desabastecidos pueden ocasionar, por supuesto, graves recaídas en pacientes con enfermedades crónicas, enfermedades graves, ¿verdad? Y ha sido denunciado también por el Sindicato de Médicos, el Simetriz, del Seguro Social, y están advirtiendo de la escasez de medicamentos que tratan enfermedades como el cáncer, como la diabetes. ¿Sí? ¿Y eso qué, pues? ¿Por qué no se hace esto viral? ¿Por qué no se hace esto que todo el mundo lo escuche, que todo el mundo lo sepa? ¿Verdad? Miren, vamos a dar los nombres de la medicina. No hay metformina, no hay glimepirina. Estos medicamentos son para la diabetes. Además, imagínense ustedes, ni siquiera ibuprofeno, furosemida, multivitamina, hierro y ácido fólico. No hay, hombre, no hay de eso. Entonces, todo eso hace falta desde hace tiempito, dice un médico ahí. Estamos hablando, dice, que son a veces hasta 80 códigos, o sea, estamos hablando de medicinas, los que se encuentran desabastecidos. Pero dentro de ellos están también antibióticos, analgésicos, que son relevantes en el día de los tratamientos. Eso es lo que están diciendo los médicos. Entonces hay una, no solo escasez, es un desabastecimiento. ¿Verdad? Y ahora, claro, no hay, ¿verdad? No hay. Entonces, ¿por qué titulamos nosotros nuestro programa de este día ahora como el Ministerio de la Mentira? Porque aquí te tienen ocupado, ¿verdad? En un metaverso, en unas cosas virales, y ellos lo viralizan a propósito, ¿verdad? Y evidentemente hay cosas que son de impacto, ¿verdad? Pero han tenido a toda la gente hablando 2 días sobre la golpiza que le dio un joven a otro ahí en la Tuscania. Y claro, es una evidencia de la descomposición social. Además, es una indisciplina social. Y es parte de esa descomposición. Pero de ahí a que eso te oculte otros temas, es que es parte de la guerra comunicacional. Levantarle el perfil a eso y aparece ahí entonces el... la solución, aparece la captura, y todo es parte de una guerra comunicacional, lo vamos a explicar. Pero esto es grave, el desabastecimiento. Tengo más datos de lo del seguro, pero a mí me da como cólera esto. Imagino esa gente que se va a echar la grande fila, y los usuarios, que lo veníamos denunciando nosotros desde hacía tiempo, ¿verdad? Y esto es un problema grave, hombre. Solo pongan el caso de la gente que no le entregaron la filgrastín, que son unos medicamentos, un fármaco que se utiliza pues en las primeras semanas, porque te ayuda a crear defensa pues a los pacientes de cáncer cuando han recibido quimioterapia. No hay filgrastín. Entonces, claro, la quimioterapia barre pues con todas las defensas, y estos medicamentos te estimulan en la formación de nuevas defensas. Entonces, esas cosas esenciales no hay, un desabastecimiento, casi 80, eso es una locura, pues. Es una locura. Pero claro, cuando cae la realidad y se enfrenta con el problema, entonces ahorita la gente empieza a quitar las vendas. La gente empieza como a despertar. Y entonces ellos ya tienen claro y medido el declive. Comenzó un declive. Declive es que no se mantiene hacia arriba, sino que empieza la gente a despertar y decir, no, aquí está pasando algo. Aquí a mí me han dado gato por liebre. A mí me engañaron, me timaron, me bajaron. Eso es lo que está pasando. Miren este otro tema. Siempre relacionado con todo esto, pero claro, son noticias, digamos, como malas o negativas, pero hay que darlas porque las ocultan. Fíjense esta noticia. Hay un programa de Cunas Nahuatl, ¿verdad? Y este programa, impulsado por el doctor Jorge Lemus, él es doctor en lingüística y fue creador de este programa. Y el MINED siempre lo ha apoyado, poquito, pero ahí le daban algo. Las cunas náhuatl son una especie como de kinder, digamos, pero para recién nacidos. Entonces ahí hay profesoras que las atienden y les enseñan náhuatl desde recién nacidos. Fue creado en el 2010, ¿verdad? Fue el doctor Jorge Lemus, fue premio de cultura aquí en el país. Y miren la noticia con la que nos desayunamos ahora, ¿verdad? Este programa Cunas Náhuatl ha quedado sin apoyo del Ministerio de Educación. Otra mala noticia. Desde el 2010 le venía dando el Ministerio de Educación, ¿verdad? ¿Y cuál es la justificación? Que no, que ahora hay otra ley que ama crecer juntos y que hay que arreglarla por ahí. De plano que no. A veces uno no encuentra palabras, ¿verdad? Palabras que puedan expresar esto. Bueno, indignación, rabia, molestia. Por supuesto, ustedes saben, pues el náhuatl es, bueno, nuestra lengua casi madre, ¿verdad? Y lengua que fue desaparecida con la conquista, ¿verdad? Pero que queda una gran cantidad de palabras náhuatl, de ahí vienen la palabra huacal, ¿verdad? Huacal, los huacales, es una palabra náhuatl, ¿verdad? Y otro montón que vienen de que nosotros seguimos usando. Pupushua. Pupushua significa tortilla abultada. Pupushua, pupusa, ¿verdad? Huacal. Bueno, entonces no, pues se va a ir extinguiendo entonces, porque todavía hay náhuatl hablantes, ¿verdad? Santo Domingo, Guzmán. Y había un proyecto muy bonito de este doctor en lingüística, profesor en la Don Bosco, apoyado, que tenía esas cunas náhuatl, donde los niñitos recién nacidos en esa zona, donde son náhuatl hablantes, podían llevar, y ahí los niños, y habían profesoras, como un kinder, digamos, para recién nacidos. Y les quita la ayuda el Ministerio de Cultura. Pero no vayan a ver si van a estar pautando en redes y gastando en publicidad y patrocinando el mismo universo y patrocinando en babosadas, man. En babosadas, perdiendo el tiempo, perdiendo el dinero, perdiendo la cosa. Estamos en tiempo la locura realmente, la locura, de una descomposición, porque no hay otra palabra. Fíjense, el magistrado del Tribunal Supremo Electoral, el doctor Julio Olivo, dice que el tribunal sigue sin acceso a la base de pasaportes para el voto en el exterior. Me estaba contando una señorita que trabaja allá en el exterior, que llegó una persona con un aspecto de caribeño, así tipo, más o menos como si fuera de alguna isla del Caribe, ¿no? Y por su acento. Y que le mostró una partida de nacimiento salvadoreña, pero la partida de nacimiento a legua se miraba que era un Photoshop o PowerPoint, la onda. Y bueno, y va y le muestra y le dice, mire, pero usted es salvadoreño, claro, claro, y con un acento entre francés y creol, la cosa, evidentemente. Y cuando se va donde el jefe, le dice, mire, esta partida de nacimiento es un montaje, pues, o sea, no partido. Y el jefe le dice en el consulado, mire, así, literal, oigan lo que les estoy diciendo, usted obedezca órdenes. Cuando ella medio se resiste a firmar, le dice, pues voy a pasar su informe de que usted no quiere firmar para que la despidan. Bueno, al final, bueno, imagínense ustedes, yo estoy hablando hace tiempo de un megafraude que se está haciendo en el exterior. Están sacando, hacia lo loco, pasaporte, llegó a pedir pasaporte un hermano, pues, caribeño, a saber que ya tiene pasaporte salvadoreño. Bueno, en migración también ahí, por las cascadas, lo mismo. Partidas de hace 10 años las están aceptando para darles pasaporte. Entonces dice Olivo, magistrado del tribunal, seguimos sin el acceso a base de datos de los pasaportes que van a votar en el exterior. Entonces, ¿cómo es eso? Pues, ¿cómo es que va a haber una elección sin que el Tribunal Supremo Electoral tenga el... Entonces, ¿entienden ustedes? Entonces, si se fijan en todo este panorama, ¿ya? Sí, hay que ver las cosas hiladas, concatenadas, amarradas unas a otras. Si ustedes agarran desde que empecé a las 2, ustedes van a encontrar ahí lo social, el hambre, el señor que habla, la señora vendedora. Después lo hilamos con la seguridad, ¿verdad? La golpiza, le quebraron la costilla, después el capturado. Si ustedes van hilando y todo, se van a dar cuenta de que estamos ya, bueno, este es un reino de la mentira, estamos en un momento de descomposición social. Hace un año, fíjense, ¿verdad?, que todas las personas en El Salvador, ¿verdad?, tanto nacionales y extranjeros, ¿verdad?, que fueron suspendidos los derechos. Un año que ninguna persona en El Salvador, ¿verdad?, tiene derecho a ser informado de sus derechos, de las razones de su detención. Te pueden capturar y llevar. Eso es el régimen de excepción. Hace un año, ¿verdad?, ninguna persona en El Salvador tiene derecho a no ser obligado a declarar, o sea, que puede ser obligado a declarar. Bueno, hace un año también las personas en El Salvador perdimos el derecho a un defensor en un proceso penal. Hace un año los salvadoreños, bueno, perdimos el goce de la garantía del límite de la detención administrativa de más de 72 horas y puede ser sujeto de detención administrativa hasta 15 días. Bueno, en todo este proceso de un año, cerca del 1% de la población ha sido detenida, ¿verdad?, en este régimen de excepción. Entonces, bueno, durante este año pues se desapareció la independencia judicial. Este año se profundizó y se fue, digamos, derrumbando y descomponiendo toda la institucionalidad del país. Esto es lo que hay, esto es lo que tenemos también. Entonces se viene configurando esto, pero alrededor de todo esto también, digamos, de este galope, de esta carrera de desmontaje de la institucionalidad, bueno, ahí viene ya que las alcaldías estaban, me estaba contando alguien que convocaron a personeros gubernamentales del partido de gobierno de la zona de la Libertad y les dijeron que viene eso de los municipios y que por ejemplo Antiguo Cuscatlán y Nuevo Cuscatlán van a pasar a ser parte de Santa Tecla. O sea que Antiguo Cuscatlán, el municipio que es el que recibe más ingresos en el país, bueno, después de San Salvador, ¿verdad? Antiguo Cuscatlán va a pasar a ser, ¿qué? Un caserío, cantón o colonia de Santa Tecla, algo así. Bueno, o Pico, dicen que se le van a unir San Matías y otro municipio por así. Entonces, no sé, pues, no sé cómo piensan manejar esto. Faltan, cómo lo harán, si entrará o no en las elecciones, si este asunto es político o no tiene que ver política. Es un desmontaje de la institucionalidad. O sea, pero así, a pasos agigantados. Mientras tanto, está aumentando el hambre, está aumentando el costo de la vida y ellos quieren retener ese tema a través de levantar el tema. Por supuesto, en la narrativa gubernamental el tema que les interesa es la seguridad, porque ahí les va bien a nivel de percepción. Entonces lo levantan, pero el tema de la economía es de apagarlo, no tocarlo, no tocar ese tema, no tocar. Eso es lo del Ministerio de la Mentira, de eso es lo que nosotros queremos hablar ahora, aquí en nuestro Pan Pan al vino vino. 2:37 en todo el territorio nacional.
Al pan pan y al vino vino. El comentario, el análisis, la interpretación. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están pasando las cosas? La visión del periodista y escritor Walter Raudal.
El Ministerio de la Mentira, así le hemos titulado nuestro comentario. Y es que miren, les descompuso el panorama, les movió el piso la encuesta de la Gavidia, los dejó sacados de onda, pero también sus sondeos y sus encuestas internas les hacen ver ya que empezó un declive, ya la gente está perdiendo la confianza, hay una realidad ahí que no se puede ocultar y yo creo que la tenemos que enfrentar y decirla, ¿verdad? Hay bastantes hechos ya claros de rechazo a la gestión gubernamental actual, al Ejecutivo, al partido Nuevas Ideas también. Si ustedes se fijan, antes los rechazos eran como más aislados, personas descontentas, pero ahora si tú ves hay signos de rechazo, de descontento, de malestar. Por ejemplo, esta encuesta de la Gavidia habla de un 62 que apoya reelección, cuando era hace un mes un 80, según la misma encuesta de la universidad. Entonces, haber caído más de 15 puntos, eso, bueno, es como un balde de agua fría. Pero no la aceptan, pero ellos saben en su interior que sí es cierto en sus encuestas privadas. Bueno, entonces ha comenzado ese declive, ¿verdad? ¿Qué pasa? La cosa es que ¿cómo enfrentar ese declive? Entonces entra la guerra comunicacional, también ya empezaron a gritarle a algunos diputados en los supermercados, en la calle, en los partidos, le gritan las mismas frases que ellos usaban, devuelvan lo robado y corruptos, etcétera. Entonces ellos mismos lo han reconocido y la gente ya les está gritando. En la diáspora les han suspendido varios eventos a los diputados de Nuevas Ideas porque no llega gente o porque les hacen pues algún tipo de propaganda ahí que van a llegar para que se acerque la gente y todo eso. Entonces se percibe ya algo más sistemático en esto, sistemático, como un rechazo. Hay acciones ahí realmente concatenantes en todo esto. Entonces, no podemos verlos así, ya hay signos, y ellos lo ven. Entonces la gente ha comenzado a perder la confianza en ellos, ha comenzado a dudar, a decir, bueno, y aquí, como que me engañaron, ¿verdad? Entonces, ante esto se activa el Ministerio de la Mentira, ¿verdad? Y yo creo que en el fondo de todo esto, también lo tienen bastante difícil, porque creo que la gente empezó a despertar con esto de la reelección y con esto del hambre, del costo de la vida. Eso no lo puedes ocultar. ¿Y qué vas a ocultar si no puedes comer? Pues, ¿cómo vas a ocultar si todo está por los cielos, verdad? ¿Cómo lo vas a ocultar si no puedes comer? Si no puedes pagar lo básico, la luz, el agua, la comida, colegio, todos los gastos básicos. ¿Cómo vas a hacer? por más que te digan aquí que esto es el cool y la maravilla y te traigan a las 10.000 mis universos del mundo, hasta las reyes egipcias de hace 3 años que las traigan, no, el hambre es hambre, po. El hambre es hambre. Fíjense que nosotros nos entrevistaron y bueno, yo di ahí una sugerencia que se creara un comité de crisis, un poco explicándole al gobierno, y eso ha generado una cantidad de vistas y se dejan venir los troles con todo, no son capaces de pensar ni entender lo que se les viene. Lo que se les viene. Deberían de leer un poco de historia, pero cuando se toca el bolsillo, se toca el estómago, bueno, viene ese descontento organizado. Escuchemos un fragmento de eso.
Bueno, este gobierno está acostumbrado a hacer reuniones y comités de crisis a altas horas de la noche y la madrugada. Ustedes vieron la comité de crisis para el feminicidio, ¿verdad? Y hay comité de crisis para seguridad y todo, pero yo no he visto hasta el momento ninguna reunión, no importa si es la madrugada o medianoche o a la hora que sea, por la grave crisis económica que está pasando el país. El Salvador está entrando en un laberinto peligroso de alza de precios, costo de la canasta básica, de desempleo. Entonces urge, como gobierno, entrarle a esto. Pero entrarle no con paliativos ni con medidas populistas, sino con una propuesta integral de solución a estos problemas, de tal manera que participen todos los actores en la sociedad y no dejar pasar este tema. Es muy grave, porque cuando en un país la situación económica aprieta y aprieta, llega un momento en que los pueblos se desbordan, ¿verdad?
Ahí estamos planteando clarísimamente al gobierno haga un comité de crisis para enfrentar este asunto de la crisis económica. No crean que obviando el problema, que prohibiéndole a los medios violinistas tocar el tema, que ocultarlo va a ser la solución. Se puede mantener por 1 o 2 días otro tema a través de la guerra comunicacional, pero aquí ha llegado el momento en que la realidad enfrentó a lo virtual y aquí hay que enfrentarlo. Por eso titulábamos que el Ministerio de la Mentira está trabajando cada semana, cada día, cada hora, cada momento con los famosos cortinazos. Así se llaman, cortinazos, ¿verdad? Se crea el problema, se da la agitación y se da después la solución, ¿verdad? Es la conocida como PAS, ¿verdad? Es una especie de técnica comunicacional. Entonces, trabajan en convertir algo en viral, ¿verdad? Luego ellos aparecen, se agita la cosa, se agitan las emociones y después aparece la solución, que es lo que hemos vivido con esto de la Tuscania también. Pero vienen otros temas, o sea, la cosa, si ustedes se dan cuenta, esto es una maquinaria que no para, pero aquí están, aquí toparon. O sea, porque el problema de los altos costos de los alimentos o se enfrenta, o se le baja al huevo, ¿verdad? O se le baja el limón, o se le baja el aguacate, o se le baja el tomate, o se le baja el maíz. Es decir, o busca forma de hacerlo, pero tenés que hacerlo de acuerdo pues a un plan. Imagínese usted el descaro que en unos medios de comunicación violinista les digo yo a los oficiales, que violinistas es por aquellos del Titanic que se estaba hundiendo y ellos estaban tocando hermosas canciones de violín, así son estos violinistas. Y entonces, ¿saben ustedes que estos violinistas estaban dando consejos para suplir el no comer huevo? Imagínense ustedes la barbaridad. No, hombre, si esto hay que buscarle una salida. Pero está activado el Ministerio de la Mentira. Así, literal, activado el Ministerio de la Mentira. Como que les da terror caer unos numeritos en las encuestas. Y fue un gran golpe, ¿verdad? Más de 15, 62. Bueno, la gente ya lo está expresando y la gente, pues, por supuesto, está despertando. Ojo, ustedes también, usen su intelecto, su cabeza, su mente, su inteligencia para detectar los cortinazos, esas cortinas de humo que son noticias solo para distraerte. Detéctenla y denúncienla. El que tenga oídos y quiera oír, ojo, si quiera ver, entendimiento y quiera entender, que oiga, que vea y que entienda. Literal.
Al pan pan y al vino vino. El comentario, el análisis, la interpretación. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están pasando las cosas? la visión del periodista y escritor Walter Raudal. Participe, es el momento de la ciudadanía. Haga oír su voz. ¿Y usted qué opina? Acá usted vale.
Bueno, 2:45, vamos rápido, que tenemos aquí bastantes, vamos a tratar de sacarlos todos, tranquilos. 7540-1875 nos deja su mensaje, por favor.
¿Qué tal? Gracias por compartirlo.
¿Cómo estamos? Ah, bueno, a la orden, ¿no? Ahí estamos siempre, siempre para servirles a ustedes, ¿verdad? Con mucho gusto también. ¿Qué pasó, don Jorgito? ¿Cola?
Buénale.
¿Qué tal?
Ya lo veo como que fuera ejecutivo. Se expresa bien.
Gracias.
Así se habla.
Gracias.
Y veo que estaba un canal ahí de un canal del gobierno que le hace campaña al gobierno, el TVO. Ah. Bueno, así se habla.
Muchas gracias.
Ojalá algún día.
Ajá, algún día que... Vamos a ver, sí, perdón, se nos metió ahí una llamada, ¿sí?
Que algún día se proponga ahí, hombre, para servir al pueblo como un ejecutivo honesto, recto, consciente de las injusticias. Y me llega cómo habla, cómo se expresa.
Ay, muchas gracias, mi amigo también, y disculpe el amigo que nos llamó por ahí, ¿verdad? Que estábamos... ¿verdad? En ese momento, ¿verdad? Estamos haciendo... Bueno, vamos a darle aquí más participación a los oyentes. ¿Qué dice don Jorgito Valencia?
¿Ah? Ok, Jorge B.
¿Cómo estamos? Aquí están. Sí, hola, buenas tardes, dígame. Buenas, hola.
Buenas tardes, saludos.
Sí, ¿qué tal?
A todos los oyentes.
¿Qué tal, cómo están?
Bien, gracias a Dios, por aquí estamos. Yo creo que esto que está pasando ya lo esperamos.
Sí.
Porque la mentira tiene patas justas.
Sí.
El imperio se le está cayendo porque tiene pies de barro.
Okay.
Ya la gente se está dando cuenta de la falsedad de su imperio. Aquí en nuestros lugares alrededores, ya la gente ya cambió de idea, ¿verdad?
Uh-huh.
De la mala idea de él.
Sí.
Porque la gente, cuando se les pregunta, dice que ya basta de tanta mentira, que están arrepentidos de haber votado por él, que nunca imaginaron que los iba a llevar a aguantar hambre. Entonces es un virus ya que se está haciendo a nivel nacional, y esto pues nos lleva a una ventaja, que la gente pues sea más sensata, que el día de las votaciones no se vaya a arrepentir, pero a dejar el voto a que tenga la razón. Así es que gracias.
Bueno, gracias, ¿no? Gracias a usted también por su participación. ¿Tenemos por ahí algo, Fran? Sí, adelante, te escuchamos.
¿Aló?
Sí,
buenas tardes.
Sí, le escuchamos, ¿qué tal?
Fíjese de que, ya que están hablando de elecciones, como va incluido todo, económico y todo lo que usted dijo, y
sí.
De las capturas, pues fíjese que yo escuché el día sábado en una emisora que dicen las cosas como son, no sé si usted escuchó, don Walter.
No.
Ahí llegan unos panelistas, entonces un panelista de apellido Burge le preguntaron del Chino Flores, que qué opinaban, que si él iba a ganar. Entonces dijo que era un payaso, que mejor se fuera a cuidar sus hijos y sus nietos, porque eso quería dinero y que 100,000 no alcanzaban y que solo era para poner unas pancartas.
Bueno, se le cortó la comunicación. Tenemos más oyentes.
Super excelente. Hola. Muchísimas gracias a mi Walter. Un abrazo, que se la pase bonito.
¿Qué
feliz
tal?
Martes. Un abrazo, muchísimas gracias por toda la información que siempre los da acá en nuestras comunidades de la diáspora. Que gracias a Dios cada día que pasa están despertando estos muchachos.
Qué bueno, hombre, qué bueno.
Han estado bien dormidos, totalmente, el 300%.
Sí. Bueno.
Entonces, gracias a Dios están despertando, y de hecho están los grandes, porque también está Álvaro Méndez, ha despertado, tanto que yo le he dicho que hay cúpulas que son muy peligrosas, Roy García también, así es que gracias a Dios están despertando también esos.
Bueno, excelente, que me alegra, amigo, que me alegra que esté toda esa gente despertando y toda esa gente también abriendo los ojos, ¿verdad? Eso sí vale la pena que la gente se exprese, ¿verdad? Sí, Fran, adelante. ¿Qué tenemos por ahí?
Lo que ya no pueden ocultar, Walter, es que Nayib Bukele, con la extensión del régimen de excepción, han convertido al Estado de El Salvador en un Estado criminal. Esto ya no lo pueden revertir, ya no lo pueden ocultar, porque ya se demostró y se ha visto cómo es que este régimen de excepción ha irrespetado toda la Constitución, todo el derecho de vivir, todo el derecho de participar y le ha negado al ciudadano ejercer su derecho constitucional de sacar a todo funcionario público que está cometiendo delito constitucional,
ese porque es ese punto. Es un derecho. Ese es el punto, sí, es un derecho y ese es el punto, ¿verdad? A hacer que la Constitución se cumpla. Tenemos un mensaje. Buenas, Walter, estoy viendo mucha indiferencia de las mayorías respecto a los problemas graves de este gobierno. La mayoría está con una venda y presenta una gran apatía hacia los cambios que urgen. ¿Hasta cuándo despertarán? Ya están poco a poco, hombre. Ya están poco a poco despertando. Dice otro amigo aquí. Mira, ¿qué están esperando los organismos de derechos humanos? ¿Qué más quieren? Ya mataron, ya torturaron allá en esas cárceles. ¿Qué pasa con la Iglesia, con la Embajada de Estados Unidos, la Unión Europea? ¿Qué es lo que pasa? Walter, tu voz es voz en el desierto. Conviértete en el profeta para que te escuchen, que tienen que escucharte. Bueno. Ay, bueno, tanta cosa. Dice, fuerte y claro, nos escuchan, dice, en Vancouver, Canadá. Bueno, excelente también. Bueno, nos escribe, entonces, el señor jefe de Estado tiene la obligación de pedir perdón por los daños a toda esta gente capturada injustamente, y lo mínimo sería indemnizarlas. Otro oyente, Luis, nos dice, bendiciones abundantes, Walter, para usted. Don Walter, a mi hijo lo capturaron el 31 de marzo, ya le hicieron dos audiencias, en esta última el juez le pide que le dé la libertad, pero él tiene que tener casa, familia, hijos, y digo yo, y este juez que no tiene hijos, y él bien sabe que ninguno de sus hijos tiene ni casa ni familia, y cómo puede pedirle a este joven que apenas tiene 20 años que tenga casa, familia, hijos, si yo que voy a cumplir 60 no tengo ni dónde caer muerto, y este joven no está tatuado, no tiene antecedentes penales y ya va a más del año y no sabemos nada de él, si está muerto o qué. Bueno, cuánto lo sentimos aquí a este oyente que está expresándonos esa realidad. Bueno, dice, esta nueva ley de la niñez y la adolescencia se debería llamar crecer bajo el régimen de excepción, y al reducir los municipios, ¿será que van a reducir la población? Si las alcaldías no atienden a sus pobladores, ¿se imaginarán cómo van a hacer si les triplican la población? Buena reflexión del amigo, realmente muy buena reflexión, y llama la atención, ¿verdad? Lo que está planteando ahí en lo que nos está diciendo. Tenemos otros oyentes también que nos mandan sus mensajes y les agradecemos, ¿verdad? A todos ahí los que nos están escribiendo, los que nos están saludando, ¿verdad? Nos escribe Marvin, bueno, eso de la reducción de municipios es una jugada política para seguir acaparando el poder y consolidar la dictadura. No podemos permitir eso. Bueno, parece que lo quieren hacer estos días. Desde Comasagua nos dicen, te estamos escuchando, gracias por informarnos, Walter. Ey, qué bueno eso, ¿verdad? Qué buena idea, dice la del primero que le llamó sobre lo que debería ser usted, dice. Bueno, hay cantidad de mensajes. Yo les agradezco a todos. Quisiera pues darles completamente el espacio y que todos hablaran, que todas tuvieran su momento, ¿verdad?, para hacer oír su voz, pero está comenzando ya ese momento fundamental de que la gente empieza poco a poco, acuérdense, pero hay que mantenerlo, hay que mantenerse ahí, hay que mantenerse uno, ¿verdad? ¿Cómo estamos?
Hey, Walter, soy yo nuevamente.
¿Qué pasó?
Adelante. Ya, pusiste el audio ahí, sí. del maestro ahí que pide ahí refuerzo para los niños ahí y los pupitres. Punto y aparte, fíjate que estás del maestro, sí. Ahí que pide ahí refuerzo para los niños ahí y los pupitres. Fíjate que esta semana yo trabajo cuidando cañales por acá el sector Porrío, ¿verdad? Y llegaron tres policías rurales. Y ya pues entablamos ahí conversación con ellos y ya así como que uno empezó a grabar, y se nos quedaba viendo bien serio, andaba yo con tres mozos más, sí. Yo soy el más viejito que ando trabajando aquí con los muchachos, entonces los muchachos yo los conozco perfectamente, entonces, pues gracias a Dios no dijeron nada, pero nos dijeron ahí que nos portáramos bien, que el presidente estaba pidiendo ahí, y le faltaban 20,000 más para la prisión aquí que estaba en el Perical. Bueno,
imagínese, 20,000 más, qué barbaridad, oh, qué tremendo, y andan ahí en los cañales, dice ahí la gente. A todos los que nos escuchan, ahí vamos a darle un poquito también a lo sublime, Frank, ¿verdad? A lo sublime, al suave, para hablar un poco también de esto. Hay una compañera que ha presentado su libro, que muy buena, que quiero mencionarlo, compañera Renata, Mirna López, presenta su libro Renata, Memorias de una Guerrillera. Bueno, excelente. Rápidamente, Mirna López, una combatiente, ¿eh? Mirna López Águila, se graduó de Trabajo Social de la UIS.